Mis queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alfas Podcast. Y hoy estamos con un verdadero alfa. Un pibe que agarra y te caga putazo si es necesario. Si pasas a rayarle el carro o haces alguna mamada, simplemente te va a costar. Hermanos, un gustazo estar por acá con el loco Arriola, un peleador de MMA. Un impulso para la juventud, una persona que comparte un mensaje realmente muy noble. Y un hijo de puta de mantenerse en buen estado físico con sus ¿cuánto? ¿40 y cuánto?
43.
43 y pareces más joven que yo, el hijo de puta. ¿Qué? ¿Cómo me faltan hábitos a mi hermano? Bienvenido, no, hermano. No, ¿cómo
pues,
estás?
Gracias por invitarme. Pues ya sabes, muy contento aquí de estar cotorreando contigo, la neta. Qué chido, está muy chido aquí tu setup, pad por madre, todo esto.
¿Qué?
Gracias.
Qué loco que justo vivías medio cerca.
Ah, sí, vivo cruzando la calle.
Literal, cruzando la calle, hermano. Éramos sí. Vecinos y no sabíamos.
Sí, así son las cosas, ¿verdad? Las coincidencias.
Pues bienvenido. Mira, yo te voy a ser brutalmente honesto. A mí, mi equipo 2x3 está buscando ahí, che, ¿y a quién podemos invitar al podcast? Y este que el otro, y me empezó a decir, no, y el loco Arriola, el loco Arriola. Y digo, a la verga, ¿quién es? Y ahí vi los videos, ¿qué onda? ¿Ya corrieron? No sé qué. Y digo, claro, eres este hijo de puta. Yo lo conocía, pero no sabía quién era. Entonces dije, ah, sí, o sea, está por acá, por Monterrey. Sí, venés a vivir enfrente, hermano, es una muy buena casualidad. Así que qué bueno que te pudiste dar la vuelta por acá, mi hermano.
No, gracias por invitarme. Qué chido que ves mis videos de Ya Corrió.
Es que no, ya a esta altura el algoritmo me los vomita. Es como que...
No, está chido.
No, está buenísimo. Entonces, mi hermano, estaría bueno... tengo demasiadas preguntas para hacerte, honestamente. Pero sí me gustaría, para la gente que no te conoce por ahí, que nos contaras un poquito tus primeros pasos. ¿Cómo carajo fue? Entiendo que tenés un par de pasiones bien interesantes. Una es la pelea, la otra es la música y al día de hoy estás haciendo como realidad ambas, lo cual es muy admirable. Pero ¿cómo verga llegaste ahí? ¿Dónde se desató ese camino hacia tu éxito personal, llamémosle?
Híjole, pues siempre he sido de chingarle, carnal. Siempre he sido de chingarle. Siempre he trabajado desde muy morro, me tocó trabajar. No tuve la fortuna de que mis papás me apoyaran así para estudiar y así todo eso. Intenté estudiar, intenté hacer dos carreras, no las terminé, la verdad. Y me puse a trabajar desde muy morro. Y yo creo que pues así aprendí la chinga y estuve.
¿Y qué te tocó trabajar?
Pues, híjole, he trabajado de tantas cosas, carnal. Mi primerito trabajo fue estacionando coches que estaban chocados.
Okay.
Y yo les quitaba todos los tornillos para que los pudieran enderezar en un taller de enderezado y pintura. Ah, me acuerdo bastante de ese primer trabajo porque cuando me dieron mi sueldo lloré así que no mames, bien poquito. Pero fíjate, eso me daba más ganas de trabajar más. Y ahí me quedaba y aprendí bastante. Y ahí he trabajado de todo. Tuve una empresa, hacíamos estudios socioeconómicos. Ahí con mi tío, un saludo a mi tío Víctor. Y pues sí, después de la empresa tuve también mis gimnasios. Abrí mis gimnasios sin querer, literal. Yo quería un espacio para entrenar yo, para prepararme para las peleas que tenía y de ahí se empezó a hacer un club y se empezó a hacer así un gimnasio y ahorita pues es mi modus vivendi completamente.
Qué bueno, hermano. O sea, siempre como que el deporte o el ejercicio estuvo como dentro de tu estilo de vida desde chico.
Sí, eso sí se lo aprecio bastante a mi papá. Desde muy chiquillo siempre me llevaba al fútbol americano, al karate, a cualquier actividad después de la escuela. Y yo creo que era por parte de que pues mi papá y mi mamá trabajaban, entonces tenía que hacer actividades.
Algo tiene que hacer, porque sí. Si no rompe la casa, la verga.
Sí, era de esos chamacos que siempre andaban trepándose en todos lados. Construí casitas en los árboles del parque de mi casa, en todos los árboles. Sí, era muy inquieto todavía.
Sí, es que las personas que tienen demasiada energía, algo productivo se tienen que poner a hacer, pues si no se autodestruyen muy fácilmente.
Sí, la verdad, sí. Yo creo que una de las peores cosas que le puedes hacer a una persona inquieta es mantenerlo encerrado. Está bien horrible. A mí me ha tocado estar encerrado un par de veces y no mames, eso es de lo
¿cómo
peor.
¿Cómo pasaste la pandemia?
Híjole, fíjate que van a decir que irresponsable y todo, pero yo la pasé igual. Me la pasé
saliste
haciendo mis cosas.
Yo lo mismo, hermano. Sí. Yo no podía creer cómo la gente estaba como con tanto miedo y digo, verga.
Uh-huh. Yo llegué a una conclusión con esto de la pandemia y tomé el riesgo porque pues obviamente pues, entreno todos los días, hago que mis pulmones funcionen bien, me alimento bien. O sea, ¿por qué iba a dejar de hacer mis actividades nada más porque había pandemia? O sea, obviamente tomé mis riesgos, usaba cubrebocas y todo eso, pero nunca dejé de entrenar y nunca dejé de hacer eso. Y sí me enfermé, sí me dio el virus, pero pues me levanté rápido. O sea, no.
¿Tu cuerpo está preparado para eso? O sea, a ver, políticamente correcto lo que voy a decir, pero vale verga. La gente que la pasó mal con el COVID es porque ya venía mal de antes. O sea, no es que el COVID, vino y me hizo mierda. Incluso mucha gente que falleció. Hermano, si soy brutalmente honesto, tenía más que ver con condiciones previas de que de repente las personas tenían sobrepeso, estaban valiendo verga, no hacían ejercicio, comían de la mierda. Y obviamente que si a todo eso le sumas una pandemia que medio que revienta todo, es posible que te vaya mal, pero no es como culpa únicamente de la pandemia, llamémosle.
Sí, pues años de tener malos hábitos, entonces llega un desequilibrio como este, pues obviamente te manda a la verga. Sí, yo por eso no dejé de entrenar, no dejé de hacer mis actividades y pues sí se sentía medio raro estar entrenando con el gimnasio cerrado. Es lo chido tener un gimnasio, pues yo cerraba y entrenaba yo solo. Es lo chido, pero pues sí, estaba medio duro. De hecho, como negocio me pegó durísimo.
Obviamente.
Sí, yo creo que a todos nos pegó durísimo esta sacudida.
Yo quedé para la verga. La empresa medio sostenible, en aquel momento yo daba conferencias y hacía conferencias en distintos países, tenía una gira armada, estaba en París cuando surge la pandemia y yo tenía una gira armada por Latinoamérica y la forma de negociar que yo tenía, hermano, era que ahorraba dinero, pagaba los locales por adelantado, los teatros o todo este pedo, lo pagaba muy por adelantado, meses de anticipación y le bajaba un 50% el precio o algo así. Entonces tenía varios lugares pagados por adelantado. Ajá. Y viene la pandemia y valí verga. Valí verga. Mames, porque tenía toda la inversión, no iba a poder recuperar nada y no iba a poder generar nada con la inversión que tenía. Sí. Entonces a mí sí me acostó para el carajo, pero fue cuestión de reinventarse. Yo creo que hay humanos que somos medio cucarachas, ¿no? Es como sobrevivimos a lo que verga sea.
Güey, qué loco que lo dices así, porque yo siempre jugando le digo a la banda, yo no soy humano, yo soy una cucaracha. Siempre, sí, muy pocas veces soy bienvenido, pero siempre estoy en todos lados y me muero difícil. Exacto, no soy fácil de matar. No, está chido la adaptación que tienen esos bichos, la verdad. A mí sí me sorprende cómo esas cosas están.
Son súper antiguos.
Sí.
Han superado prácticamente todo. Van a estar acá después que nosotros, estoy segurísimo.
Eso es un hecho. Eso es un hecho, carnal. Oye, y qué loco eso de la pandemia, güey. Yo también tenía una pelea programada.
Ajá.
Y se cayó la pelea porque obviamente pues salió el COVID, todo ese rollo. Tenía un viaje a Tailandia, me iba a ir a hacer un campamento para esa pelea y también no pude volar para allá. Estuvo muy loco. Y a raíz de eso, oye, ahora que recuerdo. Me dijeron en una pelea cuando estaba el COVID que me iban a dar el COVID salary y era la mitad del precio de lo que pagaban. Y dije, no mames, güey, o sea, sí me castigó durísimo. Como peleador así, que tenía evento 3 veces al año, peleaba más o menos 3 veces al año y se fue a una pelea. Ahorita este año no he peleado, está difícil. Bueno. Así pasa.
Pero sí, esa es parte de reinventarse y encontrar la vuelta. Es que eso es lo complejo quizá de ser peleador, es que hay muchos factores que están fuera de tu control. Porque, por ejemplo, tú tenés tus gimnasios o tus emprendimientos. Hace un ratito me comentabas que vendés equipos también para equipar otros gimnasios y demás. Y dentro de esto, mal o bien, está un poquito más dentro de tu control de decir, che, yo voy y toco puertas y hablo con quien verga tenga que hablar y si tengo que salir a vender, salgo a vender y me muevo y la armo.
Sí.
Pero capaz que esta otra parte en donde necesitas el consentimiento de...
Literal. Ser peleador está bien difícil porque aparte de ser bueno, aparte de saber tirar madrazos, aparte de estar en la chinga y todo eso, tienes que saber hablar, tienes que expresarte, tienes que destacar entre los demás porque ahorita con el boom que tiene el MMA... chingos de peleadores, hay chingos de peleadores, pero pues los que más pagados son o los que mejor les va son los que se pueden desenvolver en la cámara y hacerse
como que crean
personajes.
Una marca personal más allá de su...
Sí, totalmente, ya es parte del negocio de ser peleador, ya tienes que ser más, tienes que hablar, tienes que venderte y tienes que hacer eso, y eso te cotiza mejor, eso es lo chido.
Sí, no, y en tu caso, por lo que he visto, también te permite... pues conectar con un montón de gente que necesita ayuda. O sea, hay algo que yo admiro mucho de lo que estás haciendo y es que impulsas a las personas a conectar de vuelta con los buenos hábitos. Lamentablemente yo veo chicos al día de hoy, hermano, que están todo el día en la computadora, están valiendo verga. La única mujer que vieron en su puta vida fue a través de una pantalla. Dicen que es su novia y jamás la vieron porque vive en el otro lado del mundo. Y no salen de la puta casa. Digo, decís, verga. O sea, en mi época, cuando yo era niño, había que salir de tu puta casa, ir a tocarle la puerta así a la vecina para ver si podías hablar con el papá o la mamá de tu amiguito, para que lo dejaran salir a jugar contigo y con hora de vuelta de, ay no, ¿y dónde van a estar? Y ahí te ibas
Sí.
a callejear y hacer tus historias, ¿no? Y volvías y tenías como este desenvolvimiento de la vida social real y del ejercicio y de los deportes y que esto y que lo otro, porque era la forma de divertirse en el pasado, que al día de hoy, yo honestamente a mí me asusta lo que está pasando con las generaciones más jóvenes.
Está muy loco, ¿verdad? Yo por eso siempre trato de aconsejar a la banda que se acerquen a un gimnasio, que vayan a una academia de algún arte marcial. Hombres, mujeres, lo que sea, vayan y convivan ahí. Eso es un lugar bien chido donde tú puedes conectar más que nada entre compas, entre hombres. Eso está bien chido. A mí, yo la neta, todos los que han pasado por mi gimnasio lo saben. O sea, una vez que entrenas con alguien, una vez que, güey, ese vato me puso un vergazo, ese vato sé que está duro, güey, ¿sabes? Generas un respeto chido, güey,
Sí,
y ese
claro.
respeto, obviamente, pues, en dado caso de alguna ayuda, pues, estás para ayudar, ¿no? Eso, esa fraternidad que se hace en los gimnasios es lo que siempre le digo a la banda, que aprovechen, que vayan. Las academias de artes marciales son lugares excelentes para tener ese tipo de amistades que no son de borrachera, que no son de fiesta, que no son de ir a hacer un desmadre. Son compas que están entrenando para sentirse mejor, para sentirse más seguros.
Sí.
Es algo bien chido de compartir.
Fíjate que a mí me alineó mucho. Te cuento una pequeña historia. Yo nací en una ciudad que se llama San José de Mayo, en Uruguay. Es una ciudad pequeña de 40.000 habitantes, en donde medio que todo el mundo se conoce, son muy pocos. Cuando empiezo como que a crecer, 16, 17, 18 años, empiezo a salir y empiezan las malas juntas, ¿no? De que tomar en la plaza, la sidra de 20 pesos y no sé qué, y después ir al antro o a los boliches, como se le llama allá, que es como un baile, y que esto y que el otro. Y hubo una racha, mi hermano, te lo juro. Hubo una racha en donde yo estaba muy enojado con la vida, honestamente. Y estaba capaz que escuchar metal 24/7 era algo que
Sí afecta, sí afecta, carnal, sí afecta.
también venía con eso. Pero yo estaba enojado. Y resulta que iba a lugares en donde otras personas estaban enojadas. Entonces, ¿en qué terminaba? En los putazos.
Te
Y
entiendo.
decía, pues, imagino que te debe haber pasado algo similar. Y llegó un día, mi hermano, porque yo nunca había aprendido a pelear. Llegó un día que, no sé, salgo, me emborracho, yo no me acuerdo de qué verga pasó, pero la toma de conciencia la tengo cuando estoy llegando a la casa de lo que entonces era mi suegro, todo borracho, todo hecho pija, vomitando sangre y con toda la cara hinchada, así un ojo hecho pija, y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que no sabía quién me había pegado. O sea, yo estaba tan mal que ni siquiera recordaba en qué lío me había metido, ni quién me había pegado, y recién tuve conciencia cuando estoy ahí, y dices, puta madre, carajo, ¿qué hice? Y ese día dije, a mí no me vuelven a pegar, voy a aprender a boxear, y fue lo primero, agarré y me metí en un club de boxeo, y santo remedio, porque cuando yo llegué al puto club de boxeo, vi a chicos que uno diría, no vale verga. 50 kilos, está flaquito, no sé qué.
No, te
Y los vi agarrar una
desmadra.
bolsa y dije, a la puta me descuadra. O sea, si yo tengo la mala suerte de tener un enfrentamiento en la calle con este flaquito de 50 kilos, me desarma la verga. Y a mí me enseñó muchísimo respeto. Y desde que yo entré a entrenar boxeo, jamás volví a tener una pelea callejera.
Santo remedio, carnal. Yo también.
Te amo. Mucho respeto.
Te comprendo totalmente. Yo también viví enojado con la vida mucho tiempo. Y ya, siempre lo digo, lo comento, porque sí, fue una etapa muy, muy loca de mi vida. Pues a mí me tocó que pues me echaron a la calle muy joven. Y pues obviamente me empecé a juntar con morros en la esquina, con mis compas, empezamos a hacer puras pendejadas. Y pues todo eso terminaba en broncas, terminaba en pleitos. Un chingo de veces me metí en broncas, me navajearon, me dispararon. O
A la
sea,
verga.
sí. Puras tonteras, güey, y no comprendía, no me daba cuenta que estaba enojado, güey. Yo creí todo eso que me pasaba, no sé, güey, me encabronaba nada más y estaba, terminaba en los lugares equivocados con la gente equivocada, así como tú dices, con gente que también estaba enojada y pues pum, explotaba todo el pedo. Cuando empecé a entrenar en forma, cuando empecé a enseñar, ah, vergas, güey, ya todo cambió. Y ahora me peleo nada más y me pagan.
Exacto.
Sí, huevo, ya empiezas a comprender, güey, que en el gimnasio, por eso les digo, vayan a un gimnasio, empiezas a comprender que si empiezas a ganar a los del gimnasio, eso sí vale la pena pelear. Pero si todos en tu gimnasio te ganan, güey, pues entonces tienes un chingo de jale que hacer, güey.
Sí, exacto, estás muy abajo.
Sí, tienes que meterle más. Y ahí es donde empieza tu competencia. Bueno, al menos así me pasó. Yo empecé con mi competencia personal, empecé, ah, güey, este vato está bien difícil. Y pues, me ponía a entrenar con ellos hasta que me sentía más a nivel y ya los sometía en el gimnasio, hacía llaves con ellos, les ganaba. No sé, me empezaba a sentir mejor y eso me motivaba para competir. Y es donde empecé a ir a ganar medallas y empecé a hacer todo eso. Y ya, güey, cuando te decían en la calle, güey, ¿qué onda? Sí.
Te faltan que... 6 años de entrenamiento. Sí, güey, ya como para venir a decirme algo.
Sí. Vas a tirar un volado de derecho, me voy para atrás y ya estuvo. Ya,
valiste.
Tengo ahí un montón de cosas que te puedo hacer. Pero, pues sí, y le empiezas a perder el chiste. Así que, ay, güey, ¿ya por qué me peleé en la calle? Aparte, una vez me pasó, güey, que también me peleé en la calle, me fracturé una mano y perdí una pelea por eso. O sea, ya cuando empiezas a hacerlo tu negocio, cuando empiezas a ganar dinero por eso y perder así, no mames, no, entonces claro. Ya le cortas.
Exacto, te termina saliendo mucho más caro de ser, no sé, es como yo, si me pongo en esa situación me sentiría muy mal, digo, qué pendejada.
No, carnal, yo me daba de topes en la cabeza, así de que no mames, me preparé un chingo y por un güey que me la hizo de pedos y le ¡paz! Quebré la mano en la calle, o sea, inútil.
Es qué complejo.
Sí, pues así pasa, así aprendes.
Qué complejo, hermano. Contame un poquito, hermano, me da curiosidad porque nosotros acá justo hablamos de temas de cómo conocer mujeres, del tema de la seducción, etcétera, etcétera. Y algo que yo he visto, mi hermano, es que las mujeres mueren por los peleadores, pero mueren, o sea, tiene un efecto que rara vez se ve en otra cosa, en un futbolista o algo así, pero yo creo que si tienen que elegir entre un futbolista y un peleador, el peleador gana toda la vida. ¿Cómo viste alguna diferencia en ese tema cuando empezaste a desarrollar eso? ¿Viste que de repente quizás las mujeres se te acercaban más o notaste alguna diferencia o fue todo igual?
Híjole, sí, fíjate que yo pensé lo mismo. Yo pensaba lo mismo y dije, no, siendo peleador, pues ya, sí, que a las chavas les guste y todo ese rollo. Pero si eres un verdadero peleador, ni te queda tiempo para salir con nadie. O sea, nada de eso. O sea, la neta, yo no. Siempre me la he pasado entrenando, me duermo temprano, no salgo los antros en fin de semana. Rara vez salgo, sí voy y toco y me regreso a mi casa a dormir porque ya a las 8 de la mañana ya estoy en el gimnasio. Hay que estar de vuelta. Y así es, ha sido siempre. Pero sí lo creo. Pues un peleador tiene muchas cosas que yo creo que una mujer buscaría, ¿no? Como protección.
La protección.
Sí, un vato, pues, que te defiende, yo creo que... Pues eso suma. Es lo que debe hacer un hombre, ¿no? Defender a su familia, defender sus cosas. Yo siempre lo he dicho, todos debemos de tener un lado peligroso y tenerlo bien en control. A mí eso...
Exacto.
Yo soy peligroso. O sea, si alguien se mete con mis cosas o con mis amigos, pues yo brinco. Soy de los primeros que sueltan el putazo. Siempre he sido así. Pero en cualquier situación, no nada más en el modo de pelea. O sea, si alguien de mis amigos tiene algún problema, pues me gusta... Claro, me gusta ser de los que apoyan. Y yo creo que eso buscan mucho las mujeres, ¿no? De que se sientan protegidas y se sientan un mato así.
Y fíjate que hay un tema ahí que a mí me ha interesado mucho. Al día de hoy, gran parte de lo que vos estás comentando lo podrían llegar a catalogar como la masculinidad tóxica, ¿no? Tienen como este nombre, ah, no, ese es un tóxico, es agresivo, es no sé qué mamada. Y es como, a ver... La única razón por la cual te estás quejando de los hombres agresivos es porque no necesitas esa agresión para sobrevivir en este momento, porque no estamos en guerra, porque no la estás pasando mal, porque quizás en este momento no hay ningún problema grave en tu vida. Pero yo impulso mucho a los hombres a justamente desatar ese demonio o ese hombre peligroso que hay dentro y también aprender a controlarlo y decir cuándo no tiene que salir y probablemente el 99% de las veces no tenga que salir.
Así es.
Pero cuando está ese 1% que sí, tenés que ser capaz de hacer...
Y tienes que accionar. Es lo que decías hace rato, de que los morros ya no salen al parque, ya no se raspan la rodilla, güey. Güey, yo me he raspado todo. Yo me he raspado todo, güey. Sé cómo reaccionar. Me ha tocado estar en situaciones, güey. Una vez me tocó una bronca en Matamoros. Todos empezaron a pelear como 30 personas.
A la verga.
Yo no tenía nada que ver en la bronca. Pero como se estaban aventando envases y todo, yo me hice para atrás. Vi toda la acción. Levanté a varios güeyes que se cayeron y así, pero estaba en tranquilo y estaba viendo lo que estaba sucediendo. O sea, imagínate, no sé, vienen los aliens, nos caen encima, hacen, pues, debes de tener alguna habilidad.
Tienes que poder sobrevivir.
Sí, tienes que sobrevivir, tienes que tener alguna habilidad y eso es a lo que me refiero, ser peligroso, tenerlo en control. O sea, yo sé manejar armas, sé manejar mis puños, sé manejar moto, carro, nada más helicóptero, porque al chile no sé cómo
todavía no estamos ahí, pero ya va a llegar.
Pero me gustaría aprender, me gustaría saber manejar todo tipo de vehículos, y no es porque esté paranoico y crea que los zombies nos van a venir a comer pronto, pero eso es lo que debe hacer un hombre. Ajá. Debe saber defenderse, moverse y arreglar cosas.
Y tiene como esta parte de la utilidad de...
Claro.
Hay un fenómeno bien interesante que se da cuando vos vas en la carretera y se poncha una llanta o algo y vas con alguna pareja o alguna chica. Es que como hombre, o sea, tenés que hacer lo que tenés que hacer. Vas a bajar, vas a poner el gato, vas a subir, vas a cambiar la puta rueda. Bro, las mujeres babean cuando ven eso. Y les puedes preguntar, che, pero ¿por qué? Y es simplemente, es como la expresión de la energía masculina en este suceso de... Está para resolver problemas. Pero para resolver problemas tiene que ser un hombre útil. Y si ese hombre no se capacitó, no trabajó, no estudió, no logró desarrollar determinadas características que son importantes, obviamente que va a valer verga. Y obviamente que la mujer de repente no lo va a tomar tan en cuenta porque dice, verga, es que cuando estén las malas, en las buenas todo bien, pero cuando estén las malas, ¿qué onda?
Híjole, sí, pues debes de estar al tiro, la neta. Okay, yo... Tomé un cursillo de mecánica hace mucho y no le sé mucho a la mecánica, pero como quiera, sucede algo, le levanto la tapa a ver qué puedo arreglar. Sí, yo creo que eso es lo que a todos como hombre nos da, ¿verdad? Tenemos que arreglar cosas y entre más te capacites, entre más sepas, güey, más chido, güey. Yo ahorita no sé, yo creo que es porque estoy en mis 40s, pero me he estado capacitando bastante. Tomé un curso de producción de audio, tomé un curso de álgebra. Yo soy un burro para las matemáticas, soy malísimo, pero ¿por qué no aprenderlas? ¿Sacas? ¿Por qué no aprenderlas? ¿Por qué no empezarle ahorita? Yo como peleador, pues obviamente rara vez agarraba libros, rara vez, o sea, lo mío es tirar patadas y levantar cosas. Y rara vez agarrar
libros. Claro, pero como tuviste la oportunidad además de desarrollarte como emprendedor o como empresario, ya cambia la calidad de problemas.
Sí, empecé ya a capacitarme y a hacer más cosas. Y empecé a aprender y no, hombre, ahorita creo que, siempre lo digo, me gusta ver el mundo como si fuera un cinta blanca. Cuando eres un cinta blanca en una academia, siempre vas a ver con ganas de aprender más. Y así es como trato de ver la vida, como cinta blanca, de aprender más y enseñar lo que sé. Yo creo que ese es el ciclo, ¿no? A eso vinimos, de este cotorreo de vida.
Desarrollarnos, aprender, masterizar las cosas para luego poder compartir o enseñar. Que de hecho pasa algo bien interesante, o al menos yo no enseño artes marciales ni nada, pero enseño otras cosas. Y cuando uno va a enseñar, tiene que hacer un clic entre lo que aprendió, lo que le funciona a él, y como una pequeña mejora, llamémosle, de, ok, a mí me enseñaron esto, pero yo me di cuenta de que acá hay algunas variantes que jalan, y eso es lo que, por lo menos a mí, me pone muy contento como enseñar, de decir, putos, esto es invención mía.
A mí también me gusta mucho mezclar las cosas ahí en mi gimnasio, o sea, yo de repente enseño, pues soy preparador físico también, hago un montón de ejercicios y me gusta... combinar todo, ¿no? Hombre, he hecho un chingo de creaciones y esto es lo chido de tener un trabajo que te apasiona, güey. Porque le empiezas a meter, conoces el tema y empiezas a crear y empiezas a hacer tu aportación para los demás. Y ahí es donde le encuentras el sabor a la vida, güey, al chile, güey. Eso es lo que a mí me pasó. Yo te digo, yo tenía empresas, güey, donde económicamente me iba bien. O sea, pero pues tenía que andar de corbata, tenía que andar con zapato. Y, hola, buenas tardes, licenciado, no me gusta, o sea, no me sentía cómodo, no era lo mío. Y tuve la fortuna de dar ese brinco y dedicarme a lo que me gusta. Y ahorita, pues, por eso estoy contento y estoy chido. Y la neta, por eso quiero seguir haciéndolo y seguir aportando cosas para la banda que entrene conmigo.
Qué bueno, hermano. Por ahí, ¿Cómo está tu carrera de músico? ¿Cómo te metiste en ese mundo?
Híjole, pues siempre ha sido así como que mi hobby, hacer música. Siempre fui metalero, he sido rockero toda mi vida. Ahorita toco en una banda de black metal, toco el bajo, se llama Hammer of Hate, ahí para que lo sigan. Y canto en otra banda que se llama Fight Back. Tocamos hardcore metal y está muy chido, la neta. Ahorita yo creo que son mis amigos más longevos los integrantes de mi banda de hardcore metal. Nos conocemos desde la primaria y es como que un punto de reunión para compas. O sea, yo voy con esos vatos y aunque nos mentemos la madre durante todo el ensayo, güey, hombre, terminamos, cenamos, platicamos y les puedes contar lo que sea. Ese tipo de actividades son las que me dan así que empuje a la vida, güey. Está bien chido, güey. O sea, aunque nadie escuche mi música, digo, yo sé que es algo distinto, güey. No a todos les gusta el metal. Es una porción muy pequeña de la gente que le gusta, pero lo hago con un chingo de gusto y me encanta. Y cada que toco me divierto y me prende un chingo y espero seguirlo haciendo un montón de tiempo.
Sí, bro, para mí la música es magia. De hecho, tenemos un patrón, yo todavía no he terminado de entender por qué, pero yo atraigo a puro músico. O sea, pero no, o sea, no, me entero después. Por ejemplo, acá en la sala, ahí en la oficina, por lo menos más de la mitad tocan instrumentos. Y es como, ¿de dónde? O sea, como, ¿por qué? O muchas veces como amigos, me ha pasado de estar en una reunión de amigos que de repente no nos conocemos, y agarro y saco un instrumento y resulta que todos tocan y sacamos todos los instrumentos a
Oh,
la
qué
verga
chido.
y empezamos a zapar ahí o lo que sea. Y es como esta parte de... El hombre necesita como esta tribu, ¿no? Como este círculo de personas con los cuales se siente en confianza y puede compartir y puede conectar, porque creo que uno de los grandes problemas que están teniendo los hombres, sobre todo los más jóvenes al día de hoy, es que les falta esta capacidad de conectar socialmente, no por redes sociales, no porque te sigo en Instagram, sino face to face, como la amistad de antes,
Sí,
llamémosle.
totalmente, carnal. Es lo que te digo. O sea, en los gimnasios de artes marciales, ahí es donde haces esa conexión. Está bien chido, la neta. Y está chido juntarse con tus compas el fin de semana en un patio y echarse unas caguamas y una carne asada, güey. Pero cada sábado y cada sábado y cada sábado, ¿qué onda? O sea, ¿cuál es? Yo sí, yo me encanta, güey. Me encanta juntarme con mis compas también, güey. Pero me gusta verle algo positivo también a ese tiempo, güey. Y cuando vas
También
a un
te puedes
gimnasio.
juntar con tus compas a subir al
Sí,
cerro, a ir a correr,
claro.
a hacer un wodcito, a
Sí.
esparrear un rato.
Sí, totalmente. Y ahí en el gimnasio es donde agarras esa amistad. Está bien chido. Yo, la neta, todos los domingos me subo al cerro. Es lo chido de Monterrey. Aquí tienes un cerro para escoger.
Sí, el que quieras.
Sí, aquí está bien chido. Vayan a los cerros.
Sí, es que uno tiene que tomar como pequeñas decisiones sobre cómo vive la vida o sobre cuáles van a ser sus hábitos y al final como crear sistemas y si vos ya tenés determinado de que todos los domingos vas al cerro, eso hace que el sábado no te empedes hasta la madre porque sabes que el domingo tenés que ir al cerro. Eso hace que el lunes estés bien preparado porque no estuviste valiendo verga todo el fin de semana, sino que también moviste el cuerpo. Y al final hace que como que la correa gire de una forma más rápida. Que a veces las malas elecciones de la gente, de vuelta, me toca estar en mucho contacto. Estoy seguro que a ti también, hermano. Me toca estar en mucho contacto con las generaciones nuevas que están valiendo verga. Que lo primero que hacen cuando se levantan en la mañana es ver el puto celular y ponerse a ver culos ahí. Eso les dispara un trigger y van y se tienen que hacer una paja para poder apagar ese trigger que se les disparó. Porque si no, no se pueden concentrar en absolutamente nada. Y a partir de ahí, todo su día vale verga. Porque lo siguiente que hacen es abrir una puta bolsa de chetos y ponerse a comer basura. Y ya perdieron toda la mañana, perdieron todo el día, no hicieron nada productivo, no movieron el cuerpo, no comieron bien, no aprendieron nada nuevo. Y están ahí como presos. O sea, yo literal veo a veces los chicos con las pantallas y parece que fuera un dementor que le está succionando el alma y la energía vital a la verga. Y creo que eso nos va a salir caro como sociedad.
Definitivamente, definitivamente. Una vez leí por ahí una frase que decía: tiempos fáciles crean hombres débiles y tiempos difíciles crean hombres fuertes. Creo que ahorita todo está bien fácil, carnal. Todo está bien fácil. Tienes hambre, pides algo por el phone, te
Sí,
llega en
exacto.
corto, todo está bien fácil. Por eso pélensela tantito, vayan y luchen en un gimnasio, vayan y hagan jiu-jitsu, vayan y hagan un pinche sparring, pélensela.
Exacto, como
¿Sí?
buscar eso, lo difícil.
Sí, totalmente. Y ahí es donde está el cotorreo, pues. Es fácil, como tú dices, ver unas nalgas ahí y hacerte una paja. ¿Qué? O sea, No, güey, no, no, es muy fácil y eso es lo que nos está chingando, que las cosas están demasiado fáciles, güey. Yo, pues no sé, güey, tenías que ir a un lugar, güey, arreglarte bien, oler bien, verte bien, cortarte el cabello para que las morras te vean, güey. Ahorita nada más subes una foto, güey, y te dicen hola y si no es hola, pues ni modo, ya, güey, y te cambian, güey. Es algo muy, ya está cambiando bastante. Yo tengo 43 años, me tocó vivir otras épocas, me tocó vivir, pues, literal, cuando tenías que salir y cotorrearla, güey, no había tantas redes sociales, güey, y de buena, güey, porque en mis épocas donde salía y hacía pendejadas, güey, pues, no pudieron
Menos mal
grabarme.
que no había redes sociales.
Sí, no pudieron grabarme, pero sí, me pasó todo eso, güey, y chale, güey, sí tienes razón, güey, sí tienes razón, yo creo que ahorita los morros están muy atrapados con el phone, y pues, la única manera en la que podemos hacer algo, pues, es con actividades, güey. Por eso yo también inventé el carboxing,
Contanos un poquito de eso. ¿De
güey.
dónde
Sí,
carajo? ¿A quién se le ocurre?
pues sí. Pues me ocurrió porque al chile, güey, varias veces que iba manejando, así de que mis compas se iban peleando en el carro y güey, es bien difícil pelearte adentro de un coche,
Súper,
güey, es súper
es
difícil.
súper limitado.
Sí, y la otra razón es porque mi primer coche me cambió la vida. Me compré una Caribe 84 y pues sí, me cambió la vida de andar en camión a moverme en un automóvil, aunque estuviera batallando y ahí arreglándolo, que también me enseñó muchas cosas ese carro, porque yo le cambié la transmisión.
Me la
O sea, es parte de
pelé.
querer tu carro, güey. Y pues sí, tenía mi carrillo, pero me lo gané después de apostarle a un compa a una feria ahí en un torneo y me gané ese carro. O sea, lo compré.
Compraste.
Y yo es lo que dije, voy a hacer un sorteo y le voy a regalar a alguien un carro. No tan chido, pues es un carro que yo voy a completar con mi dinero y yo se los voy a dar. Pero pues si te tienes que agarrar a chingazos arriba del carro, ese es el chiste. Y ya grabé 2 episodios, ya hasta la próxima semana lo estrenamos. El segundo episodio de Carboxing, estén atentos, se va a poner bien chido. Y después del cuarto episodio ya les voy a regalar el coche al ganador del circuito. Entonces está muy
Okay,
chido.
¿y cómo hacen para participar en ese circuito?
Pues literal, hasta ahorita lo he hecho así, de que, pues sobres, agarro el carro y a dar vueltas. Y
Venga.
véngase, el que ya me salieron 4 valientes y estuvo chido. La verdad, ahí va. Estoy haciendo una convocatoria para el siguiente Carboxing. Entonces, pues, estén atentos a la página en Instagram de Carboxing. Ahí
Okay.
voy a hacer una convocatoria y vayan y ahí pueden participar. Ahí, chance y se ganan el suru.
Qué bueno, qué divertido, hermano.
Sí, está chido, la neta. Ahí se me andan ocurriendo otras ideas. Quiero seguir haciendo cosas así divertidas. Ahorita que pues ya estoy en una edad más grande, yo creo que voy a dejar de pelear un poco y pues quiero empezar a producir cosas. Quiero empezar a hacer mi carboxing lo voy a empezar a hacer más grande. Y ahí traigo otras ideas que quiero hacer. Quiero grabar mis vivencias, güey. No
Okay.
sé, no sé. A veces me pasan cosas muy random, güey. La vez pasada estaba en un estacionamiento y de repente me topé un vato que se atoró adentro de su camión. Y sí, literal, fui al centro de Monterrey. Sí, fui al centro de Monterrey a comprarme una camisa ahí en una de esas de las tiendas de Morelos. Y me estacioné en un lugar de esos estacionamientos viejos.
Sí.
Y pues obviamente me estacioné hasta el fondo, güey, porque me gusta darme un toque, güey. O sea, me fumé y me salí, güey. Y obviamente cuando venía regresando estaba nada más mi coche y otro camión de repartición ahí. Y cuando me voy acercando se escuchaban los golpes, pum, pum, pum. Y yo, ¿qué onda? Y era un vato que estaba ahí atorado. O sea, se metió a su camión a arreglar unas cosas que iba repartiendo y se cerró la puerta y se quedó ahí atorado. Al chile, güey, sí, güey, tenía ahí como 40 minutos y estaba empapado en sudor, güey. O sea, si se ha quedado ahí un rato más y se deshidrata, chance se lo lleva a la chingada, güey. Y yo, güey, qué loco que a mí me tocó ir a sacarlo,
¿Qué posibilidad hay
Sí,
de?
güey, imagínate. Y es lo que quiero hacer. Ya he escrito varias cosas y quiero ver cómo grabo eso, así como si fueran unos sketches, y a ver qué tal me sale.
Okay,
Sí, digo,
creo que
pues
tenés
ve.
una parte como muy creativa.
Sí, la verdad, sí, soy muy creativo, soy muy imaginativo. Siempre me estoy imaginando tonteras.
Pues algunas de esas pueden llegar a jalar.
Pues yo creo
Quizás
que
no todas, pero.
es parte de adaptarnos, ¿no? Yo creo que ahorita, como todo mundo tiene un teléfono en la mano, pues voy a ver que se entretengan con algo chistoso, güey. Algo que no sea un culo, güey. Se ha perdido, güey.
Exacto.
Sí, algo chistoso. Me gustaría hacer peleas, pero ya hay mucha gente que hace peleas. Mis peleas son diferentes, son adentro de un carro.
O próximamente adentro de un helicóptero.
Oh, eso estaría más chido. No,
Sí.
no, mi idea es esa, que Carboxing crezca tanto que pueda regalar un coche más chido. Quiero que se hagan unas peleas adentro de mi coche. Tengo un Camaro, imagínate que se peleara adentro de un Camaro. Estaría bien chido.
Qué divino, hermano.
Sí, a ver si después se hace algo chido.
Sí, 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 hay que inventar algo.
Sí.
Pues bien, mi hermano. Algo que sí me gustaría que nos comentaras un poquito, porque lo nombramos por arriba, pero no especificamos, y creo que sería de mucho valor que te animaras a compartir esto, es ¿cuáles son tus hábitos más fuertes o cuáles son los hábitos que vos decís, en esto no fallo, esto es lo que a mí me ha cambiado la vida, decir, a la verga, sí lo tengo como bien, bien sólido?
Entrenar, carnal. Entrenar, hacer cualquier actividad con mi cuerpo. La
mover
que sea,
el cuerpo.
Sí, la que sea. Correr, odiaba correr. Yo odiaba correr como peleador. Es una de las cosas que más detestas porque lo tienes que hacer. Sí. Tienes que hacer una base cardíaca, tienes que aprender a controlar tu respiración y con la corrida te ayuda bastante. Entonces yo al chile trato de correr casi todos los días. No lo hago todos los días porque obviamente no es tan bueno hacerlo todos los días. Pero sí, tengo que hacer alguna actividad física porque, güey, esto es lo que nos mantiene aquí, güey. Mientras este pedo funcione, güey, vamos a estar aquí un buen rato, güey. Entonces, lo único que podemos hacer es, pues, darle buena gasolina, darle buen mantenimiento. Es como un coche, güey. Tienes un coche, puedes tener un coche antiguísimo, pero si le das el mantenimiento correcto cuando le toca y como le toca con las piezas originales, te va a durar siempre. Es lo mismo con tu cuerpo, güey. Yo así lo veo, güey. No me gusta faltarle. Inclusive cuando me voy de vacaciones, trato de que mis vacaciones sean entrenar. Voy a este lugar porque ahí tienen un gimnasio bien chido y puedo ir ahí. Es eso. Ese yo creo que es mi hábito más fuerte, entrenar, darle algún uso a mi cuerpo físico, así, deportivo.
¿Y con la comida y eso cómo lo manejas?
Con la comida sí me doy mis tiempos. Yo creo que he aprendido a balancear mis alimentos. Sé que, por ejemplo, si el fin de semana me puedo comer una hamburguesa, está bien, pero toda la semana me trato de comer bien. Trato de comer bien y el fin de semana, venga, echa una bien chocha, una double bacon para que valga la pena, ¿no? Pues con papas y todo, y sin remordimiento, porque sí, claro, también es parte. Yo siempre lo he dicho, siempre he trabajado para ser más explosivo, más rápido, más móvil. No tanto para verme así bien, no es mi rollo traer los cuadros marcados y todo eso, por eso no me importa, me como una hamburguesa o algo mientras mi mente esté bien. Y esto es bien importante como peleador. A veces, como peleador, tienes que bajar de peso. Me ha tocado bajar hasta 9 kilos en 4 días para dar un peso. O sea, es una chinga. Entonces, sé muy bien lo que es privarse de comer, de hidratarte, de todo eso. Y no mames, yo sí disfruto comer chido. O sea, comerme unos pancakes cuando se me antoja, comerme un pedazo de pastel cuando se me antoja, pero sé que tengo que entrenar al otro día, sé que tengo que balancear mis entrenamientos. Así es. Yo tengo la ventaja de que puedo entrenar varias veces al día porque pues tengo gimnasio y es mi modus vivendi, es mi cosa. Pero pues si tienes la chance de perder un entrenamiento al día, salte a caminar, haz lo que sea. O sea, dale movimiento a tu cuerpo.
Exacto. Es que al final el cuerpo puede quemar lo que sea.
Sí.
Si lo tenés como acostumbrado. Yo tenía ese pedo, hermano. Yo de niño era gordo. Y tenía el tema de comer con culpa. O sea, tuve que trabajar mucho para llegar a ese punto. Pero me di cuenta en determinado momento de mi vida de que yo comía con mucha culpa. Y cada vez que comía algo, no sé, una hamburguesa o un pan de no sé qué o lo que verga sea, es como que me sentía mal, me sentía culpable y me deprimía. O sea, literal, cuando en el preciso momento que terminaba de comer, a mí me entraba como una crisis así de decir, a la verga, ¿por qué comiste eso? ¿Por qué hiciste eso? Que no sé qué. Y lo tuve que trabajar y lo trabajé justamente como con el entrenamiento y con un poquito de conciencia de entender qué son los alimentos y más o menos cómo funciona. Yo no soy un experto, pero ponerle que sea lo mínimo. Y a partir de ahí sí me cambió este chip de yo como súper bien toda la semana. De hecho, me cocinan y me pesan y que esté sus carbos y su prote y sus grasas y no sé qué. Y si el fin de semana me quiero zampar una hamburguesa o unos tacos o lo que verga sea, ya como sin culpa, señores.
Eso está bien chido, está bien chido. Fíjate, yo al revés. Yo sí tuve un tiempo donde literal no traía para comer, no traía feria para comprarme comida y todo eso. Y cuando tenía comida, comía un chingo, güey. Así que, güey, quién sabe si tenga comida mañana, güey.
Sí,
me pasó eso y hubo un tiempo que sí me atragantaba bastante. Yo cuando empecé como peleador tenía un hábito de comer un chingo porque jugaba fútbol americano. Yo jugué literal toda mi infancia y mi juventud jugué fútbol americano. Llegué a pesar 98 kilos, pero de músculo. O sea, estaba macizón y tragaba, pero como puerco. O sea, tragaba un montón. Era una alimentación muy distinta, porque para ser un jugador de fútbol americano ocupas peso, ocupas correr, ocupas peso para hacer tacleadas, para hacer todo ese rollo. Entonces yo tenía esa costumbre. Después tuve que vivir solo y pues fue cuando empecé a trabajar y fue cuando empecé a hacer todo eso, y también tenía unos atrancones de comida. Cuando empecé ya a pelear, imagínate, empecé peleando en 85 kilos, luego 75 kilos, luego 70 kilos y 65 kilos. Bien, he peleado en todas esas categorías. Ahorita mi categoría de peso es 145 libras, que son los 65 kilos. Entonces, imagínate toda esa transformación que tuve en mi alimentación y todo ese rollo. Qué loco. Sí, por eso les digo, ya sé comer. Entonces, ya sé comer. O sea, sí me tomó un tiempo porque, te digo, me daba unos atrancones porque también en otro tiempo de mi vida no había comida.
Ajá.
Pero pues sí, igual, así como tú lo dices, me acostumbré a comer con conciencia. Uh-huh. Y ya, ahora lo hago más efectivo.
Uh-huh. Exacto, es que al final es el combustible, es lo más importante. Uh-huh. Y de hecho, muchas veces se habla como de la parte física, de cómo impacta físicamente lo que estás comiendo, de si subís de grasas, si subís de músculos, si perdés, etcétera. Pero también tiene un componente mental. El comer mierda, yo estoy claro con que es depresivo.
Sí.
O sea, mentalmente te arruina.
Totalmente.
Y cuando tenés unos, no sé, por decirte algo, unos 15, 20 días de comer bien, de sin alimentos procesados ni mamás, como comida de verdad, te cambia el estado de ánimo. Está bien raro.
Te cambia el estado de ánimo y te sientes ligero, te sientes más móvil.
Rápido,
sí,
fuerte.
Fuerte, rápido, la verdad, más lúcido, más lúcido. Yo, se los digo, yo cuando me preparo para pelear, ya estoy en el peso, ya estoy listo para... En la semana de la pelea, te tiran un vergazo y lo ves así, como el Matrix, o sea, estás en...
Bien rápido, bien
sí,
conectado.
El cerebro está funcionando a todo y es por la buena alimentación, es por purgar todo. Antes de pelear hacemos una cosa que se llama hiperhidratación.
Ajá.
Tomas un chingo de agua y eso te ayuda bastante a desechar un chingo de toxina y un chingo de cosas que traes ahí. Y no, hombre, en esos días andas... Ahí sí es cuando debes ponerte a hacer problemas matemáticos y todo ese rollo, porque todo funciona bien chido.
Ajá. Es que sí. Por ahí hay un dato que dice que, o sea, tu cerebro pesa el 3% de tu peso corporal, pero consume como el 25% de la energía. Y las personas que no están bien hidratadas valen verga, porque básicamente eso se necesita para poder pensar.
Totalmente.
Y hay gente, es que de vuelta, dos por tres me vienen estas historias de que la gente se levanta y en lugar de tomarse un par de vasos de agua se toma dos Coca-Colas. Y vos decís, ¿qué verga estás haciendo con tu vida?
Así pasa. Yo de morrillo también tenía hábitos así. Te digo, mis papás trabajaban, entonces me dejaban solo mucho tiempo. Y yo recuerdo que me prendía así de la coca, así. Me tomaba la coca, bien machín. Mi comida de morrillo pues, era hacerme sándwiches, porque pues, mis papás trabajaban, entonces no estaban. Y yo me hacía sándwiches y me tomaba la coca, güey. Eso desarrolló hábitos malos también, pero pues con el ejercicio, con el fútbol americano, con todo eso, pues los fui modificando. Y ahorita ya, a mis 40 y tantos, hasta me quiero hacer vegano ya. Cortar un poquito las carnes. No hacerme vegano así, pero sí dejar de consumir tanta carne y tanta grasa así de animales. Yo creo que sí se puede. Hay muy buena opción ahorita y hasta sabe chido. O sea, si te sabes cocinar, sabe chido.
Las hamburguesas estas guachulas vegetarianas están increíbles.
Están buenas. Aparte, yo creo que ese tiempo que te gastas en cocinarte es tiempo que vas a recuperar con salud más adelante.
Sí. Completamente. Sí.
Entonces dale un tiempo y hazte unos huevos, hazte algo chido en tu casa y no compres tanto en la calle, porque eso es lo más culero.
Es que cuando compras en la calle no sabes qué verga le están poniendo.
No sabes si se lavaron las manos.
Sí, no.
Digo, así
yo,
pasa.
Yo apuesto a que no. O sea, para mí eso ya es obvio que no se lavó las manos.
Sí, la vez pasada fui a un restaurante y agarré una cuchara y dije, ay, güey, ¿cuánta banda se mete esto en la boca? Pero pues así pasa, güey. Así pasa. Digo, es parte de todo. Yo creo que los humanos estamos hechos para resistir todo ese pedo, nomás que te da asco.
Exacto.
Volviendo a las cucarachas, ¿verdad?
Volviendo a las cucarachas. Sí, cerramos con las cucarachas, señores. Hermanos, en conclusión, ustedes te tienen que convertir en un humano cucaracha. En un humano capaz de sobrevivir.
Una metamorfosis como el Kafka, ¿verdad? Se convertía en cucaracha, ¿no? Qué chido.
Pues bien, hermano, ¿algo más que te gustaría compartir antes de cerrar? Coméntanos tus redes, el proyecto este que tenés, etcétera.
Pues estén atentos al Carboxing, ahí me pueden seguir en mi canal de YouTube, que es Ricardo Loco Arreola. En Instagram me pueden encontrar como Rick Invictus, le puedo decir porque así se llama mi gimnasio Invictus. Y pues ahí estén atentos, voy a hacer otro episodio de Carboxing. Ahí si luego te invito para que vayas, se pone
Sí.
chido, la verdad es una adrenalina ir con alguien peleándose ahí atrás, se pone muy divertido. Y pues estén atentos también, ahí de repente anuncio mis shows. Vamos a tener estamos grabando un disco nuevo con mi banda, entonces ya
Okay.
muy pronto lo vamos a soltar
¿Con cuál de las dos?
con Fight Back.
Okay.
Sí, Fight Back estamos grabando. De hecho, si te gusta el metal, pues muy probable que conozcas a Here Comes the Kraken, es una de las bandas de death metal más conocidas en México. Entonces sí, acabo de hacer un feat con ellos.
Qué
Y
bueno.
van a soltar su video la próxima semana, también va a estar muy chido. Ahí luego lo comparto en mis redes. Y pues ahí andamos
Qué bueno, hermano. Y
chingando.
bueno, y si aparece una pelea, por ahí también nos enteraremos.
Ando ready. Ojalá ya me den una pelea pronto porque ya me urge, me da comezón aquí, ya me quiero pelear, güey. No me vayan a rayar en el carro otra vez porque ahora sí les va a ir mal.
Excelente, mi hermano. Pues muchísimas gracias. Tenés las puertas de tu casa acá abiertas cuando
Muchas
quieras
gracias.
venir a tomarte un cafecito, un mate. Somos vecinos, hermano.
Sí, literal, literal, vivo cruzando la calle. Sí, pero no, pues muchas gracias. Espero me invites de nuevo, la neta, me la pasé muy chido, está muy chido aquí todo este cotorreo y espero que pues sigan escuchando tus consejos, la neta. O sea, está chido, hay mucha banda que sí ocupa una guía, güey. Más que nada de personas como nosotros que hemos vivido varias cosas, güey. Yo al chile, pues, ¿qué les puedo decir? Mi experiencia me he caído bastantes veces. Entonces, por eso trato de compartir cosas positivas que me hacen bien. Entonces, pues, escuchen al Mati, la neta tiene buenos consejos. Y pues, arrímense a gente que tiene buenas experiencias y arrímense a gimnasios.
Vayan a un
Vayan a un dojo, rájensela, pélensela, gánense una pinche cinta. Al chile les va a cambiar la vida.
Efectivamente. Pues mis hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Si te aportó este podcast, ponerle 5 estrellitas ahí en Spotify, deja un like en YouTube si lo estás viendo. Y más nada, por ahí tenemos una academia de desarrollo personal, se llama Alphas Academy. Pueden entrar en alphasacademy.com. Y a los que les interese aprender como toda esta parte de la seducción, tienen que entrar a matiaslaca.com y ahí van a poder agendar una llamada 100% gratis con un experto de nuestro equipo. Así que más nada, un gustazo que nos acompañaran hasta acá. Nos estamos viendo la próxima. Gracias, hermano. Chau, chau, chau.
¡Ánimo!